¿Cómo están? Buenas noches. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que no tenemos mucho por descubrir, que este mundo casi no tiene motivos con que fascinarnos. Es por eso que en este programa conoceremos esas circunstancias que escapan de toda elemental lógica. Situaciones que le acontecen a personas como usted y como yo. Sean bienvenidos. Yo soy Juan Ramón Sáenz. Berenice, buenas noches, ¿cómo te va?
Muy buenas noches, Juan Ramón.
Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Bien, muy amable, con el gusto de saludar a los amigos de León, Guanajuato. ¿Cómo está León, por cierto?
Pues está haciendo muchísimo aire, pero estamos muy contentos por acá.
Qué bueno.
Que vengan a la Expo Bicentenario, que está muy preciosa.
Y en enero es la grande,
¿verdad? La feria es en enero, pero tenemos la Bicentenario. Aquí para Silao, está precioso.
¿Y en qué área está?
Está antes de llegar a Guanajuato, entre Silao y entre el medio de Guanajuato, por ahí.
Debe estar muy bonita porque ustedes se lucen con sus ferias y con sus eventos.
Está preciosísimo, los invitamos y lo esperamos a usted por acá en León.
Cómo no, Berenice, muchas gracias, muy amable, bueno. Estaremos por allá y estoy para servirle.
Sí, mire Juan Ramón, yo quisiera comentarte de unos casos que a nosotros nos han sucedido.
Okay.
En toda nuestra familia, sobre todo tengo a mí y a una hermana.
Ajá.
Tengo, voy a omitir el nombre de mi hermana.
Claro.
Mi hermana estuvo trabajando, en Santa Rosa, Guanajuato, y ella estudió y fue a hacer su trabajo social para allá. Entonces la conoció un muchacho.
Sí.
Este muchacho, la invitaba, a salir y todo eso, pero mi hermana no le hacía caso.
Ajá.
Pues te voy a hacer muy breve, en cierta ocasión, ella estaba dando su servicio y venía cada 8 días para acá, para León. Nosotros éramos inseparables.
Okay.
Yo soy mayor, ella es una de las más chicas.
Uh-huh.
Entonces, nos llevábamos súper bien. Resulta que ella me contaba que este muchacho la molestaba. Y yo iba pues a Santa Rosa, Guanajuato, ya con ella, de vez en cuando. Este muchacho supuestamente le dijo que si no era de él, no iba a ser de nadie.
Ajá.
Entonces ella, después que termina su servicio, se viene para acá, para León, aquí a la casa familiar.
Sí.
Resulta que mi hermana empezó a cambiar mucho porque se quedaba a dormir con otra hermana. En la recámara eran camas gemelas.
Uh-huh.
Y ella se despertaba gritando en la madrugada. Se despertaba gritando y llorando y que decía que veía a este muchacho en un monte que le estaba invocando a Satanás, que le entregaba el alma de ella. Pero que se le entregara.
Sí.
Eso me platicó a mí mi hermana. Entonces, llorando, fue a mi casa, porque yo vivía cerca de ella, y fue a mi casa y me comentó. Dice, ¿cómo ves? Y le digo, no te preocupes, no pasa nada, es un sueño. Pero consecutivamente así lo empezó a tener casi siempre, entre 2-3 de la mañana.
Uh-huh.
Mi hermana empezó a cambiar muchísimo. Ella consiguió un trabajo muy, muy bueno, inclusive en ese trabajo, le empezaron, era un nosocomio, le empezaron a asustar. Ella no creía en nada de brujería ni de nada de eso.
Okay.
Ella tenía un novio y ese novio, como a los 3 meses de que le empezaron a pasar estas cosas a mi hermana, lo mataron, ¿verdad?
Uh-huh.
Mi hermana ahorita, que te estoy platicando de estas anécdotas, ahorita ya, pues son como unos 15 años, Juan Ramón.
Sí.
Ella no se ha podido casar. Pero ella empezó hace como 5 años a reírse mucho, se reía en la casa, como volviéndose pues también loca.
O sea,
no sabíamos qué le pasaba. ¿Mande usted?
Se reía sin motivo, su personalidad.
Se reía sin motivo, carcajeándose.
Uh-huh.
Y pues nos empezamos a asustar muchísimo.
Sí.
Inclusive ella pues realmente trabajaba en ese nosocomio, pero le empezó a atender un doctor y no empezaron a pasar muchas cosas en ella. Total, que empezó a verla ese doctor, a mí me empezó a desconocer.
Ajá.
En todos los aspectos. Cambió conmigo como si yo no fuera su hermana, cuando nosotros éramos tan allegadas, salíamos para donde quiera, en todos los aspectos, de vacaciones, en donde quiera, y cambió muchísimo conmigo.
Sí.
Ya no se me quería arrimar, en mi casa ya no me quisieron contar, tanto mi madre como mis hermanos ya no me quisieron contar lo que le estaba pasando, porque yo obviamente pues la quería ayudar.
Uh-huh.
Porque a mí me interesaba, es mi hermana, yo la quiero mucho.
Claro.
Y ella cambió muchísimo. Entonces resulta que mi hermana inclusive llegó a perder ese trabajo, que porque uh-huh. resultamente le estaban haciendo, mira, de brujería. ¿verdad? Eso lo dijeron en mi casa. En mi casa, de mi madre, creen mucho en todas esas cosas de la brujería. Entonces, pues yo realmente, te voy a decir, pues lo empecé a creer de ver todas las cosas que empezaron a acontecer. Resulta que ella, hasta ahorita en la actualidad, pues no me puede ver ahora sí. De repente me habla muy bien y me dice, hola, ¿cómo estás? Mira, te regalo esto y lo otro. Y a los 5 minutos cambia de personalidad. O sea, me como que me aborreciera, como que me odiara demasiado.
Sí.
Entonces yo estoy muy sentida con eso porque mi familia me ha aislado totalmente. Se han... como si yo no existiera. Como si yo no existiera. Me han cerrado las puertas de la casa de mi madre. Me han... a mis hijos me los empezaron a aislar también de mí. O sea que yo me quedé automáticamente sola con un hijo nada más que me quedé. Entonces a mí todas esas cosas se me hacen mucho muy raro. Pero para eso, yo vivía en una casa que tengo como 2 años que me cambié. Me empezaron a suceder cosas raras. En la cocina yo estaba trabajando, yo llegaba en la noche y en la cocina yo llegaba pues a calentar algo y pues ponía la lavadora para lavar mi ropa porque pues llegabas en la noche de trabajar y empecé a ver en el techo, se me hizo muy raro, yo pues que había empezó a salir como muchos animalitos, como ¿cómo te diré? Como un tipo de animalitos así todos llenos en la pared de... No eran ni cucarachas, no era nada de eso, porque yo nunca he tenido esa clase de animales, pero eran muy raros esos animalitos, se llenó toda la pared de la cocina, del techo.
¿No eran como gusanitos blancos?
No eran como gusanitos blancos, eran como algo redondo, gordito. Como tipo, así yo, como tipo garrapata, pero chiquita.
Ah, okay.
En el techo, todo lleno, lleno. Como tipo de garrapata. En la casa esa donde yo vivía, pues obviamente yo la estaba rentando, era una casa mucho, muy bonita.
Uh-huh.
Acabados de madera, de primera. Uh-huh. Estaba muy preciosa la casa, entonces yo vivía con este hijo mío y empezamos a tener muchos pleitos, mi hijo y yo.
Sí.
De repente yo oía ruidos porque yo me quedaba sola, mi hijo se iba a la escuela, de repente yo no le hacía caso. A veces yo andaba limpiando las escaleras porque la casa era de 3 pisos y se oían como una especie de eco, como carcajadas.
Uh-huh.
Como un eco, así. Y yo realmente soy una mujer que no me amedrento muy fácil.
Sí.
Yo no le daba importancia, quería sacarle lógica a las cosas. Entonces mi hijo y yo empezamos a pelear muchísimo, así de llegar a gritos tremendos, una cosa horrible.
Uh-huh.
Económicamente yo estábamos los dos bien, porque nosotros habíamos puesto un negocio y nos iba muy bien,
uh-huh.
Pero empezó a decaer todo. Empezó a decaer todo, la gente se empezó a ir la gente. Entonces, pues, mi hijo, pues, decidió irse de la casa.
Uh-huh.
Resulta, pues, que yo me quedé sola en ese casonón, sin familia.
¿Qué edad tenía el hijo en ese
pues
momento?
Pues, eso que te platico hace, todo esto, lo estoy relatando brevemente así, desde el tiempo que pasó con mi hermana hasta hace como 3 años, 4, que mi hijo uh-huh. se fue de la casa.
Ajá.
Hace 4 años él se decide irse de la casa, y entonces pues yo le decía no te vayas, le empecé a llorar mucho, mira que no esto, que no lo otro.
Uh-huh.
Él se fue decidido a buscar una mejor posición económica, un trabajo mucho mejor, fuera de aquí de León, y
sí.
Y yo pues como estaba sola, dije no lo voy a chantajear, bueno que se vaya, se
Ajá.
fue. Y al mes de que se había ido mi hijo, sí, bueno, antes del mes que se había ido, yo en la casa me empecé a sentir muy sola, como te digo, era de 3 pisos la casa,
uh-huh.
y yo en la noche no me podía dormir, no era como la ausencia de él, sino que yo sentía una soledad tremenda, una oscuridad tremenda en esa casa, se empezó a hacer muy oscura, a pesar de que tenía muchísimos ventanales.
Okay.
Entonces la casa se empezó también a enlamar y esa plaga no se quitaba, Juan Ramón. Yo fui y conseguí que para líquido, que para garrapatas, y yo ya no sabía ni a qué echarle la culpa.
Sí.
Resulta que, pues, al mes mi hijo tiene un accidente.
Mm.
Un accidente automovilístico en la carretera de Salamanca, en el tramo de Salamanca-Irapuato.
Sí.
Y me hablan a las 3 de la mañana, pero para esto, yo como no me podía dormir, empecé a sentirme muy inquieta, muy inquieta. Eran como las 10 de la noche cuando yo me empecé a sentir muy inquieta y empecé a llorar, pero por mi hijo. Empecé a sentir mucho frío en la casa, mucho, mucho frío, una soledad tremenda que se me vino encima en ese momento y empecé a llorar y francamente yo te digo, pues yo me hinqué y clamé a Dios, pero por mi hijo. En ese momento que yo estaba clamando, mi hijo estaba teniendo un accidente automovilístico tremendo, que él estuvo politraumatizado. Estuvo a punto de morir.
Claro.
Afortunadamente, pues yo pienso que por la oración de una madre, ¿verdad? Dios me ha de haber escuchado. Uh-huh. No lo dudo. Entonces, pues él tiene su vida. Entonces yo empecé a sufrir muchísimo en esa casa. Ya me fui yo para allá, duré como un mes para que lo trasladaran hacia León, porque estaba muy delicado, según el proceso que iba teniendo. Estuve en Salamanca, luego en Irapuato, luego me lo traje a León.
Sí.
Cuando mi hijo se empezó a levantar, a los 3 meses, en muletas, mi hija cayó enferma, una hija mía, cayó enferma de gravedad fulminante.
O sea, una desgracia tras otra.
Sí, era una desgracia tras otra, Juan Ramón. Mi hija cayó enferma y mi hija acaba de cumplir 2 años de muerte el día 3 de octubre. 2 años de muerte, fue una cosa despavorosa. Mi hija tuvo una muerte horrorosa. Mi hija se le empezó a desbaratar el hígado, una cosa horrible. Entonces después, todavía estando enferma, mi hija la trasladaron a Guadalajara a la clínica de trasplantes para hacerle trasplante de hígado. Uh-huh. Resulta que pues fue largo y fue rápido, porque eso fue como en mayo y ella muere en octubre. Pero resulta que mi otro hijo, el mayor, o sea, todos estaban muy apartados de mí, menos el muchacho que tuvo el accidente. Uh-huh. Mi hijo, el mayor, cae también enfermo. Enfermo de gravedad. Hasta la fecha él está desahuciado. Se va para Estados Unidos sin despedirse de mí. Y hasta ahorita no sé nada de él. Lo sé por parte, no me habla ni por teléfono, como que a mí mi familia me ha agarrado mucha tirria, yo en realidad, Ram Juan Amos, yo no les he hecho nada. Sí. Yo lo único que le hice a mi familia fue mantenerla, a mi madre, a todos, fue mantenerlos y sacarlos adelante. Desde el momento que pasó este caso con mi hermana, empezaron a sucederme muchísimas cosas.
¿Esto inicia hace cuántos años? ¿3?
Sí, todo se desbordó de 3 años. De mi hermana fue mucho más atrás, pero empezaron a suceder muchísimas cosas. Luego mi hijo, en esto tengo 3 años.
Okay.
3 años padeciendo ya directamente yo con mis hijos. Resulta que cuando muere mi hija, yo me cambié obviamente de esa casa, porque yo dije, esa casa me está trayendo muchísimas desgracias. Uh-huh. Esa plaga, yo mi madre siempre me enseñó a ser una mujer limpia. Soy limpia en todos los aspectos, me gusta tener mi casa muy limpia. Uh-huh. Y pues con ese montonal de plagas así como garrapatas y todas esas cosas, moscas, el montonal de moscas que se venían, olores fétidos.
¿Moscas grandes?
Moscas grandes, Juan Ramón.
Ajá.
Moscas grandes. Entonces yo llegué a pensar, dije, pues, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? El dinero se acabó. Con decirte de lo bien que teníamos de dinero, yo no tenía a veces para comer. Yo salía a pedir trabajo hasta de sirvienta y no lo conseguía. Mi otro hijo, el que tuvo el accidente, antes de tener el accidente también, y tampoco. Yo dije, pues, que está problemas con los vecinos, que yo no les hacía nada y ellos me buscaban broncas, problemas, envidia. No, una cosa horrible. El carro siempre descompuesto, Uh-huh. Y decía, bueno, ¿qué está pasando? Cuando mi hija llega a fallecer, que cumplió 2 años de muerte el día 3 de octubre, uh-huh, empecé a sentir, estaba yo en la cocina, porque me cambio de casa, porque dije, sí, no, yo me voy a cambiar, aunque es un cuarto de vecindad, yo me cambio. Yo no quiero estar en esta casa, está muy bonita, pero me han pasado las peores horrores, las peores cosas en mi vida. Sí. Me cambio. Al cambiarme, mi hija pues ya había fallecido. Al mes, empecé en la casa, en la cocina, estaba haciendo yo de comer, me quedé sin estufa, me quedé sin nada, una estufita chiquita que conseguí con trabajos. Bueno, estábamos en una cosa horrible. Y se me movían las cucharas. Uh-huh. Se me movían, porque yo tengo colgada, puse una tabla de madera empotrada en la pared, y colgué cucharas.
Sí.
Y estaba empezando yo a gritar y se me movían las cucharas, tas. Y yo le decía a mi hijo, oye, hijo, mira lo que está pasando, a plena luz del día. Y me decía, ay, mamá, pues, pero no le daba yo importancia. Y decía, pero ¿por qué? Nomás se movían 2 cucharas, las otras 2 se movían. Y yo decía, pues, ¿qué pasa? Después, me iba a mi recámara, toda la luz prendida, la luz la apagaban. Yo decía, caray, pues, ¿qué pasa? Entonces ya empezó, oye, ¿no será que mi hija se quiere manifestar? Le decía yo cuando empecé a pensar eso, uh-huh, que me pasaban esas cosas y me decía, ay, pues, ¿quién sabe? Entonces me dijeron, dígale que la perdona y que la deje ir, porque me empezaron a suceder así muchísimas cosas. Pues hasta que un día yo le dije que la perdonaba y la dejaba ir. Resulta que ese día que yo le dije que la perdonaba y la dejaba ir, yo la vi sentada en la sala. Uh-huh. La vi a ella así con una luz muy blanca, ella sentada en la sala, pero yo estaba media dormida yo todavía, porque yo abrí los ojos y la vi porque yo estaba sentada en un sillón en la casa, a pleno luz del día, y cuando yo estaba como dormitando, medio abrí los ojos y yo la vi sentada a ella, y uh-huh. me dijo que no me preocupara, que ella estaba bien, y uh-huh. que ella ya se iba a ir. Entonces, esas cosas a mí, pues yo dije, ¿qué es lo que me pasa? ¿O por qué me suceden todas estas cosas? Sobre todo, lo que más me ha impresionado a mí, no de que lo que voces que oía, o que le hablaban a mi hijo, o me llegaban a hablar a mí por mi nombre. Iba yo, le decía a mi hijo, ¿me hablas? No, no te hablo. Él me decía, a veces estaba, mande, mande, porque la casa era de dos pisos, en la que me había cambiado ya. Y le digo, yo no te estoy hablando, hijo. Entonces yo... No me impresionaba tanto esto. A mí lo que más me impresionaba ver todo lo que sí. estaba padeciendo en salud en mis hijos. O sea, yo me acabé muchísimo. Yo, por ejemplo, si tú... Apenas me estoy conveniendo, pero si tú me ves ahorita, yo quedé ya como una señora de 60 años. Apenas me empiezo a componer, uh-huh. porque ahora ya estamos un poquito mejor. Él consiguió trabajo, mi hijo, yo conseguí trabajo. Él sigue estudiando porque hasta en el estudio lo perdió. Porque no teníamos económicamente nada. Nos quedamos con una mano delante, con otra atrás. Claro, estamos saliendo adelante, porque te digo, no podemos conseguir ni de sirvienta, yo podía conseguir trabajo. Pero en fin, yo todo esto digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? No, a mí no me... ¿Perdón?
No, adelante, qué bárbaro, ¿no?
A mí no me interesó mucho lo que... A mí, las manifestaciones que yo empecé a sentir, o sea, que andaba hasta allá ida como loca, que no le daba importancia, sino... Yo le doy importancia a la salud de mis hijos, porque los hijos es lo peor que a uno le pueda suceder cuando a ellos les pasa algo. Es un dolor que nunca se termina. Entonces eso, pues todo eso yo te lo cuento por todo lo que me ha sucedido. O sea, yo digo, las manifestaciones, pues a tal vez pueden impresionarle a otra persona, pero a mí no me han impresionado. Yo lo único que digo, ¿por qué nos pasó todo esto? ¿O por qué? ¿Por qué tenía que ser todo esto? No lo entiendo, Juan Ramón. Bien. ¿Cómo ves?
Dime una cosa. Tú... ¿En tu cuerpo no aparecían moretones o rasguños que no sepas cómo te hiciste?
Mira, yo te voy a decir hasta la fecha lo que yo me hago. Uh-huh. De repente me agarra una comezón en mis piernas y hasta me rasguño. Yo me rasguño.
Okay.
O sea, unos arañazos que traigo en mis piernas, pero de repente me entra una comezón desesperada y me empiezo a rasguñar, a rascar con desesperación y me dejo esas marcas. Pero no, a mí no me parecieron moretones ni nada de eso. Se me empezó a caer eso así el pelo.
Ajá.
Se me cayó el pelo. Es más, yo te voy a decir una cosa. Se me cayeron dos dientes también.
Ok. Berenice, te voy a interrumpir un poquito. Déjame hacer una pausita rápido, ¿sí? Regresamos. Qué bueno que siguen con nosotros. Gracias. Y bueno, pues, Berenice, nuevamente contigo. Gracias.
Sí, muchas gracias.
Mira.
Pues, mira. Sí, dime.
Se te cayeron dos dientes. Tú te dabas cuenta que tu cara, la piel de tu cara, o sea, tu cutis y tu pelo se hacía así como sacatoso,
sí.
Opaco, tu sí. piel marchita por más que te hicieras cosas.
Sí.
¿No recuerdas si te despertabas como a las 3 de la mañana generalmente?
Sí, sí.
Cuando te despertabas por la mañana, amanecías cansada como si no hubieras descansado.
Demasiado
nada.
Cansada, yo quería seguir dormida hasta las 2 de la tarde.
Okay.
Pero me tenía que levantar, no me podía yo levantar.
Okay. También hay una situación, bueno, hay varias situaciones que encajan en todo esto. Dolores de cabeza, jaquecas.
Sí, yo soy una persona que nunca me dolía la cabeza. Nunca me dolía la cabeza. Inclusive te voy a platicar ahorita que me estás diciendo esto. Uh-huh. A mí me empezaron los dolores de cabeza porque yo un día me caí en mi propia casa. Oye, el piso estaba liso, no había nada, yo me tropecé y me caí, y no quise meter la mano y me golpeé toda mi cara, en moretón, sopes horribles, unos vecinos se apedraron de mí, porque como te digo, no teníamos dinero, me llevaron a la Cruz Roja para sacarme, ellos pagaron todo, inclusive me empezaron a doler unos fuertes dolores de cabeza, inclusive, a mí se me hace muy extraño, porque en mi vida, de mis 50 años, yo no he padecido dolores de cabeza. Inclusive hoy temprano y ayer me tuve que tomar unas pastillas porque duele la cabeza. Inclusive aquí, ahora que yo estoy aquí en esta casa, uh-huh, tengo una perra. Esa perrita, de repente se levanta y se queda mirando así como al acecho. Se queda mirando. Y yo le digo, aplácate, pero le digo, no, mejor la voy a dejar, quién sabe qué estará viendo, porque de repente se prende una luz, pero ella se pone al acecho cuando está la oscuridad. Inclusive ella siempre está cerca de mí, o llega mi hijo y se va con mi hijo, pero ella siempre nos acompaña y está al acecho, porque es un schnauzer, siempre está bien, bien avispado, bien listo, la perrita. Entonces, aquí le han llegado a hablar a mi hijo también. Aquí yo tengo un baño abajo de la planta de la casa y también ya abren la puerta del baño, cuando esa puerta del baño es muy difícil abrirse, la de abajo, la de arriba sí, porque es una puerta que tiene acrílico y policarbonato y aluminio, y no tiene manija para abrirse. Nosotros batallamos para abrirla y me la han abierto.
Okay. ¿Tuviste algún cambio drástico e inesperado en tu situación hormonal?
Pues de eso, pues yo digo que normal, que a uno se me fue la regla y ya, así, de la noche para, así ya a la noche.
Ok, porque en el caso de mujercitas, por supuesto, cambia la situación hormonal de una forma extraña. Ahora, acuérdate, si en esta casa donde estabas llegaban olores como a coladera que no sabes de dónde llegaban.
No, sí, yo te digo que olores muy feos y que la casa se enlamó, inclusive la ropa mía. Tenía un ropero, la empecé a sacar y se enlamaba, tenía que sacudirla, verdosa, y la sacudía. O sea, una cosa horrible. O sea, yo dije, ¿qué está pasando? La casa en las paredes, la casa después se pone así como si estuviera a puntitos de lama. Uh-huh. Salitrosa, pues, toda sí. La casa también, y aparte puntitos negros de lama. Yo le pasaba la escoba y se caía, verde.
¿Las plantas se secaban más rápido de lo normal?
No, se me secaron todas las plantas. Yo tenía muchísimas plantas, todas se me secaron.
¿Los focos se fundían más rápido de lo normal, sí, en algunas
sí,
áreas?
Sí, sí, sí.
¿Los alimentos se echaban a perder más rápido de lo normal? Incluso en el refrigerador, sí. Sobre todo
en
lácteos.
El refrigerador, sí, en el refrigerador, sí.
Ok, ¿no te acuerdas si la flama de la estufa era totalmente azul? Digo, es una composición que es con oxígeno, ¿no? Es por eso es amarillo, sí, y azul.
Bueno, pues déjame decirte qué me pasó. Ahorita que me estás acordando, lo último para acabar con broche de oro, ahorita que estás diciendo de la flama de la estufa, no, yo ese día me levanté, a mí se me hizo una explosión, toda me ardía en mi casa. Porque yo fui a prender la estufa y puse a calentar agua para hacerme un café. Eran como las 7:30 de la mañana. Y en eso yo me di la vuelta y se vino una explosión porque el tanque de gas se cae. Yo me doy la vuelta, el tanque de gas se cae. Yo lo quise abrazar, pero algo me dijo no, y me retiré y toda me ardí en llamas. Toda la casa se ardió. Yo nunca vi si cambió de color. Simplemente yo te platico eso que me sucedió. Los testigos son vecinos los vecinos son mis testigos porque vieron todo eso. A mí nunca me han pasado tantas cosas tan horrorosas. Luego que mi familia no me hable para nada.
Claro, claro.
Clarísimo.
Ahora, todo esto es un conjunto de situaciones que se llegan a dar en lugares donde hay situaciones extrañas. Mira, para esto no hay una verdad absoluta. A lo largo de 15 años he visto tantos casos y he conjuntado pues mucha información que yo les menciono al aire, por supuesto. Mira, se piensa que cuando hay una presencia o presencias oscuras en un lugar, se podrían manifestar en forma de plagas, en moscas, en pulgas, en cualquier plaga, en ratas, en gusanitos. Se piensa también que hay cambios en lo que hemos mencionado, también influyen en la mente de los que ahí viven, siempre están peleándose, siempre, bueno, a veces les llega un pensamiento así de tristeza y de melancolía que dicen, ya se quieren cortar las venas,
sí.
Y de repente están bien y luego hasta dicen, sí, que estaré loco o loca.
Sí.
Estaba contento, ahorita ya estoy muy triste, pero no sé ni por qué estoy triste.
Sí.
Entonces, se dan, no todas las ocasiones se da todo esto en conjunto, pero sí. Entonces, como consecuencias ya más palpables, el dinero empieza a faltar. Digo, en todo México a todos nos falta lana, ¿no? Sobre todo en esta época. Pero es de esas situaciones extrañas que dices, oye, yo tenía 1,000 pesos y no sé ni en qué me los gasté, ya no los tengo. O sea, compré 2, 3 cosas y se acabó. Y antes me duraban 1,000 pesos para comprar esto, sí, esto, esto y sí, esto. La enfermedad está latente en todos los familiares. Las amistades se alejan.
Sí.
Hay ascos a veces, daba náuseas. En sí, algunos lugares dan náuseas. Y bueno, yo no te quiero decir ni estoy adivinando qué es lo que ocurría. Yo te estoy diciendo las algunas situaciones que ocurren cuando hay presencias oscuras. Ahora, para que una presencia oscura empiece a actuar en sobre una familia, pueden ser varias las situaciones. Una, puede ser que lo enviaron. Dos, puede ser que en ese lugar donde está esta familia, ahí hayan invocado, hayan hecho rituales, hayan, no sé, hayan pasado cosas terribles y están portales abiertos, como lo dicen los parapsicólogos. Ajá. Puede ser que también por actitudes, en un lugar donde la gente que ahí habita tiene odio, rencor, tristeza, miedo, es ahí donde llegan estos seres y se anidan porque están en su misma vibración. Los seres de oscuridad vibran muy bajo, su frecuencia sí, vibratoria es muy baja. Los seres de luz vibran muy alto. Es por eso que en la hora de la homilía de las misas católicas suenan una campanita para emitir una vibración alta y que se aleje lo malo que haya, ¿no? También los sí, tibetanos y en otras culturas se ve sí, esto. Ahora, empiezas a estar bien. Digo, ya pasaste toda una odisea de 3 años, sufrimiento, donde sí, hubo sufrimiento, sí, susto, preocupación, donde hubo, pues, la verdad, también tristeza profunda por lo que muerte, pasaba con la familia.
Sí.
Hoy me dices que estás...
Empezamos.
Empiezas a tener una recuperación ya palpable. Sí. Pero... Sí. ¿Consideras que todavía existe algo dentro de todo esto?
Sí, un poquito sí, porque pues todavía se sienten cosas. Por eso yo no me la creas, pero este año creo que me he cambiado como cinco casas he estado este año. Uh-huh. Y apenas en esta es donde yo me he empezado a sentir un poquito mejor, que todavía se ven cositas, pero ya no afectan la salud, ya no afectan mucho, aunque mi familia esté retirada. Sí. Que lo que tú me decías de invocaciones y todo eso, yo por eso te platiqué lo de mi hermana, porque como yo era uña y carne de ella, y ella me platicó lo de este muchacho, y después te voy a decir, él, decían que él era un brujo de ese lugar, que él se iba a los montes y todo eso, porque sí, nosotros investigamos y platicamos, y a lo mejor porque todo eso me afectó, pues somos familia, ¿sí?
Claro.
Entonces, somos familia y todo eso nos afectó, inclusive, yo no te lo dije, pero 3 casas yo perdí. Me quedé con una mano delante porque el dinero quién sabe qué se hizo.
Okay.
De las 3 casas y punto. Entonces, todavía son cualquier cosita, pero ya no.
Lo que sí te puedo asegurar es que se haya ido a otra dimensión, que se haya ido a otro plano de existencia tu hija, no tiene que ver directamente con esto, ¿eh? Digo, afortunadamente hay leyes espirituales y no se puede hacer esto deliberadamente. O sea, aquel me cae gordo, me lo voy a echar por medio de brujería y ¡fum!
No.
Digo, se lo podrían echar con algún brebaje, algún veneno, alguna cosa, pues sí.
No, pero no así, sí.
Pero así de que me le quedo viendo, hago un ritual y se muere, no, afortunadamente no es tan fácil porque el mal llega hasta donde el bien se lo permite, ¿no?
Sí, sí.
Entonces yo creo que esto ocurrió pues en una época donde pues era tribulación en tu vida, ¿no? Estabas confundida, con miedo, con coraje, con rencor, sí, o sea, sentimientos encontrados muy fuertes.
Sí.
Yo lo que te recomiendo, Berenice, es que, bueno, lo pasado ya pasó.
Sí.
Claro. El pasado dicen que son como los muertos y los muertos no reviven. Yo creo que hay que tomar esto como un aprendizaje. Un claro, aprendizaje. Ahora, sí, yo creo que lo que es más conveniente es, bueno, a partir de hoy, que estamos en octubre de 2010, sí, voy a empezar a construir.
Ajá.
¿Ok?
Sí.
Tal vez no pueda solita por lo mismo, porque tienes confusión, y es lógico, o sea, no estoy De ninguna manera criticando que tengas confusión, miedo, no, sino es lógico que tengamos confusiones, miedo, sí, temores, que sí, tú digas, oye, ¿y qué tal si esto se calmó y luego viene?
Sí, sí,
¿qué
es cierto.
Tal, no?
Sí.
Entonces, la misma mente puede atraer cosas. Las situaciones de ese tipo entran por la mente. No estoy diciendo que las invente la mente, no,
no,
sino
no, no,
que
no.
Entran por la mente.
Sí, es cierto.
Entonces, ¿por qué crees que es tanta el interés de seres de oscuridad? Porque tengas caos, porque tengas desequilibrio, por eso. Porque tengas miedo, rencores, por eso, porque desequilibra todo eso.
Sí.
Entonces, lo que hay que hacer es empezar a construir. Y si
Así
tú me
es.
Lo permites, Berenice, con mucho gusto te voy a contactar con, voy a decirle al pastor Hugo Álvarez.
Sí, gracias.
Que te voy a dar su número, háblale de mi parte.
Sí,
Y eso no te va a costar ningún peso, por supuesto.
Sí, claro.
Y te voy a decir quién es Hugo Álvarez. Él es un teólogo que fue catedrático de una universidad de Estados Unidos por mucho tiempo. Él es uno de los exorcistas más reconocidos de México. No es que te vaya a hacer un exorcismo, ¿no?
No,
No.
no, claro.
Sino te va a ayudar en muchas cosas. Te va a hacer
Para
algunas
dar paz.
preguntas que no te puedo hacer al aire, por supuesto, pero esto tiene que pasar. Yo quiero que tú te vayas preparando. Digo, no es magia, ¿eh? No es que llegue con una varita y diga, Berenice, a
No,
partir de este
claro.
momento. No. La energía que se va a utilizar en todo esto es la tuya, ¿eh? No se puede
Sí, claro.
usar energía de nadie más que la tuya. Entonces, yo creo que sería conveniente que te vayas preparando para el perdón.
Claro que sí.
Piensa a las personas que te han hecho daño, auténtico o no auténtico. O sea, porque hay veces que creemos que nos hicieron daño, hay veces que sí nos hicieron daño. Entonces, piensa en esas personas y perdónalas. No necesariamente vayas a buscarlas a donde esté, ¿no? O sea, perdónalas ante ti. Muchas veces creemos que cuando le ofrecemos perdón a alguien, le estamos haciendo un favor. No, no lo estamos haciendo
No,
nosotros.
sí, claro.
Entonces, perdónalas y empieza a construir en tu mente cosas distintas. Te voy a dejar una tarea. ¿Me permites, Berenice, que te
Claro
deje una
que
tarea?
sí, claro que
Hoy
sí.
por la noche, cuando te acuestes y ya estés a punto de dormirte, cierra tus ojitos y piensa que tu alma y que tu mente son unas bibliotecas que están muy sucias, muy polvosas, con telarañas, y todos los libros tirados por acá y por allá, los de geografía, los de literatura, en fin. Entonces, hay unos anaqueles, vas a limpiar y acomodar esa biblioteca con los libros en todos sus anaqueles, te vas a encontrar unos libros blancos. Esos libros blancos contienen todos los momentos de felicidad que has tenido en tu vida desde niña. Ahí están contenidos. Es un libro que debe de estar muy polvoso porque los seres humanos casi no lo leemos. Y ese lo vas a poner en un lugar especial porque lo vas a leer muy seguido, ¿eh? Vas a acordarte de todos los momentos lindos que has vivido y vas a encontrarte unos libros negros donde contienen los rencores, los odios, las tristezas, los miedos, todo eso. Esos libros no los leas. Vas a imaginarte que prendes una fogata y que los quemas. Eso ya fuera. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo. Oye, voy a hacer una pausita y regreso. Regresamos, Berenice, nuevamente contigo.
Gracias.
Entonces, ya voy a terminar. Esa es la tarea. Y ya limpias estas bibliotecas y vas a quedar bien. Entonces, por la mañana,
sí,
lo primero que vas a hacer es ir y vas a asomarte, bueno, le das gracias a Dios porque amaneciste
claro,
bien y todo, pero te vas al espejo y te vas a ver.
Sí.
No te vayas a espantar, nada, es cierto.
No.
Te ves el espejo y te sonríes. Sonríe sí, contigo misma. Que no te vea nadie si no van a decir que ya te aflojó una tuerca, ¿no?
Sí.
Sonríe contigo mismo. Casi nunca sonríes contigo, fíjate.
Sí,
sonríe contigo mismo y quiérete.
Claro.
Y te vas a sentar en tu cama y vas a decir, bueno, voy a dedicar 5 minutos para mí. ¿Qué voy a hacer?
Sí.
Me voy a poner esa blusa, ese vestido, esa falda, esos zapatos. Te vas a poner muy bonita, fíjate. Te peinas bonita y te sientes bien. Que
sí,
te ves en el espejo y dices, ay, qué cambio hice, ¿no?
Sí. Ajá.
O sea, empieza a cambiar eso. Y verás cómo va a cambiar todo.
Claro,
yo,
que sí.
Yo no te voy a decir que en tantos días, en tantas horas, pues no, o sea, pero vas a ver que muchas cosas van a cambiar pronto. Te voy a pasar con Mariela y te dar el número del pastor y platica con él y vamos a estar muy cerca de ti hasta que esto se vaya por completo.
Muchísimas gracias, Juan Ramón. Dios lo bendiga.
No me dé las gracias, al contrario, gracias a ti por estar con nosotros y de todo lo que va a pasar, pues el jefe es el que hay que dar las gracias a Dios.
Sí, muchísimas gracias.
María Luisa a Álvaro Obregón. María Luisa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está María Luisa?
Bien.
Qué bueno, me da mucho gusto saludarle.
Sí.
A sus órdenes.
Sí, aquí se respira el miedo.
Claro.
Nada más que me alejo del radio porque si no se envicia la
señal. ¿Y cómo está Mari?
Pues un poquito mejor, pero sí hay un poquito de intranquilidad. Ya ve que, como estaba diciendo, que hay personas de envidiosas, ¿verdad?
Sí,
y eso es verdad, fíjese. Porque aunque no tenga uno nada, hasta al cabello le envidian a uno.
Es que el ser humano es muy, muy difícil.
Sí, y es malo porque se paga muy caro.
Claro
y
que
fíjese
sí.
Y usted, tengo los sueños en panteones.
Sí.
En panteones. Fíjese, el primer sueño, antes no le hacía yo mucho caso porque no tomaba la vida así más así, sino que está uno joven, la toma uno más a ligerita, ¿no?
Ajá.
Pero ya que tiene uno sus años, entonces ya como que le toma uno más conciencia.
Ajá.
Entonces pasa esto que una vez, en un sueño que soñé a una tía que ajá, estaba en el panteón de allá de Iztacalco, se llama el San José, y me decía ella desde el fondo, yo en la puerta, me decía, fíjate que no encuentro a tu abuelo, y le decía, está ahí por el responso, donde está el arbolito chueco, ahí cerquita, le decía, y después dije, no lo encuentro, y que según yo volaba, y le decía, mira, aquí está, pero no era, decía Félix, pero decía Ortega, pero él no es Ortega.
Ok.
Él tiene el otro apellido.
Uh-huh.
Bueno, de entonces, ya de repente, pues ya se me olvidó ese sueño, y fallece mi tía y su esposo y luego mi tía. Bueno, en ese sueño, y luego otro sueño, que haga de cuenta que somos tres primas. Una iba de azul, otra de rosa, y yo iba como de color crema claro. Y entonces subí con vestidos de 15 años de crinolina y toda la cosa, ¿verdad? Uh-huh. Íbamos subiendo como un monte. Entonces habla la que iba de azul, estaba hablando, pero como si ya no era de 15 años, sino que iba de turrete, así, hablando como si fuera como graduación. Y le decía, cállate, no digas tantas sandeces. Entonces volteaba a ver a la de rosa y yo estaba, digamos, enfrente y una en medio, haciendo un triángulo.
Sí.
Entonces volteo y veo un panteón, de esos de como de pueblito, que de provincia, con mucho forraje, abandonado. Ya ve que los dejan abandonados, el forraje ya seco.
Sí.
Y me quedé viendo así, bueno, pues ya pasó. Entonces, después de que pasó eso, muere la mamá de la prima de Azul. Ahí quedamos en ese sueño, ¿verdad?
Uh-huh.
Luego vuelvo a soñar que estaba yo en el de Joco.
Sí.
¿Sí lo conoces? De Coyoacán.
Sí, ¿cómo no?
Estaba a espaldas para el norte. Y estaba con mi hermana, la que sigue de mí, que ya se fue. Entonces, sentadas, pero en la pared, muy tranquilas, platicando, pero sentadas dentro del panteón, nada más que ella daba para el fondo y yo daba para la puerta en un pasillo. Hay una pileta y qué bella, le decía, fíjate que ya fincaron allá, ya no le van a dar la casa a una amiguita, a Bertita. Y luego, y mira acá atrás, hacia para el norte, igual, ya finca, ya ya hicieron, ya sembraron, les decía. Agarra y donde volteó así para donde estaba la pileta, un árbol de cebollas, a donde hay un árbol, pero haga de cuenta como un árbol y de cebollas blancas y verdes.
Sí.
Pues agarré, ay, aquí fallece mi hermana. Pues no sé qué, me da miedo, porque dije, ay Dios mío, ahí sí. Y entonces el otro sueño que tuve fue de que era una barda roja.
Sí.
Haga de cuenta como mojada cuando le sale lo verde y un campo así, cuando cortan la tierra ya ve que como que se rebaja y hay arbustos.
Sí.
Iba mi esposo adelante y yo iba en medio y venía mi cuñada y su esposa atrás. Ya falleció mi cuñado, pero también falleció mi esposo. Pero lo más curioso es que el día 13 de marzo, aquí enfrente de la casa de usted,
gracias,
falleció un señor y mi esposo no llegaba. Yo me espanté, pero nace al lado izquierdo de la casa de usted, nace una niña. Y luego mi esposo, él muere también el día 13. Pero mi hermana muere el día 13, de que también la soñé. Muere el día 13 de marzo y mi esposo 3 meses después, hágame la cuenta. Son 3 meses y día 13, martes 13.
Ajá.
Del 2000. Y entonces estaba cuando yo cuando falleció mi hermana, la del panteón, sino la otra, la que sigue de mí, no, la más chica. Entonces estábamos en calle en Querétaro, afuera, y ella estaba adentro, y ya ve cómo llega de gente.
Sí.
Y estaba su cuñada a un lado, mi hermana, la otra, enfrente de mí, y yo, pero ella estaba hasta adentro, y aúlla un perro muy feo, y me entró un escalofrío tan tremendo que dije, Jesús bendito, acompáñanos, y todos dijimos así, ¿no? Pero créame que yo sentí que, no sé, algo iba a pasar. Fallece mi esposo, pero fallece también la que le digo del panteón de Joco, mi hermana. Y la de Querétaro, la se quedó allá, pero también la soñé.
Sí.
Sería muy largo contarles todo.
Okay.
Y entonces, oiga, ¿qué se debe que yo sueñe esto? Y lo que a todo, voy a ver a una persona, a visitarla. Fui a la viaducto Piedad ahí en Coruña, fue a ver a una tía, y vi a mi tío, y dije que ya no lo iba a volver a ver dentro de mí. Otra, voy a las calles de Petén y Eugenia, y veo a mis tíos, y también dije, no voy a ver a mi tía ya.
Sí.
Y así me pasa, ¿por qué será? Ahora, en la mano izquierda, ahorita ya no me lo veo, tengo una estrella y un asterisco.
Ok.
¿Y a qué se deberá?
Bueno, los antiguos celtas en Inglaterra hace muchos siglos pensaban que las personas que tenían un asterisco o una estrellita en la mano eran brujos o brujas naturales. Bueno, pero tomando en cuenta que el ser brujo o bruja en aquel tiempo, el término no era el que hoy tenemos, que es una señora que viaja en una escoba y que... No. Era de personas espiritualmente más evolucionadas. Entonces, yo particularmente no creo que quien tenga esa marca sea un brujo o una bruja natural. Lo que sí creo es que estas personas que tienen esa marca son gente con mucha percepción. Sí, y lo que usted vivió no creo que haya sido exactamente un sueño, yo creo que fue un viaje astral. O sea, cuando el cuerpo etéreo se separa del físico y entra a otra dimensión, fuera de tiempo y espacio.
Pero yo lo he oído en la estación.
Ajá.
En las 150.
La
mejor.
En la mejor FM, sí.
Sí, he oído que una la tienen en la mano derecha, yo la tengo en la mano izquierda, las dos cosas, el asterisco bajito y arribita la estrella.
No importa dónde esté, pero que lo importante es que esté. Oiga, qué bueno que sea con nosotros, doña Mari. Pues cuídese mucho.
Gracias y que Dios lo bendiga.
Hola, ¿quién me llama?
Enrique.
Enrique, ¿de dónde, Enrique?
Hablo de Oklahoma City.
¡De Oklahoma! ¡Hola, la! Bueno, pues un saludo con él para mis amigos que están del otro lado de la frontera. ¿Y de en qué parte naciste, Enrique?
Nací en un pueblo que se llama Casa Grande, Chihuahua.
Ah, pues seguro nos están escuchando. Mándale saludos de una vez a la familia.
Ay, un saludo a todos mis familiares allá. Pero pues bueno, que se la pasen bien.
¿No dejaste ninguna novia por acá?
Ah, no, me trajeron de chiquito, fíjate.
Ah, bueno. Ok, Enrique, pues qué gusto saludarte y qué bueno que estás con nosotros desde Oklahoma y estoy para servirte.
Sí, mira, Juan, mi relato es de cuando tenía como 10 años.
Ajá.
Lo que nunca pude descifrar y mira, te lo cuento. Esto era, me sucedió como por 3 meses más o menos. Uh-huh. Siempre que estaba yo en mi cuarto...
Sí.
Como eso de las 2 o 3 de la mañana. Okay. Lo curioso nomás, yo nomás escuchaba 3 toquidos en la pared, en la puerta.
Sí.
Entonces, pues yo me levantaba, ¿no? Y abría la puerta y no había nadie.
¿Esto era en la noche?
Sí, en la noche.
Okay. Enrique, voy a dejar esto en lo más espeluznante. Déjame hacer una pausita, ¿no?
Sí, está bien.
Hago una pausita. Mientras tanto, prepárate un cafecito o un tecito. Me invitas uno de paso y regreso. Regresamos. Gracias por estar con nosotros. Enrique, en Oklahoma City, estamos otra vez en contacto.
Ok, mira, Juan, y no, como te decía. Así sucedió, así que siempre me tocaban 3 veces en la puerta y nadie la escuchaba nomás que yo. Entonces, cada vez que me levantaba, pues abría la puerta, ¿eh? Y no había nada. Entonces yo me levanté, me pasaba a decirle a mi papá lo que había pasado, y él se levantaba y miraba también y no había nada, y así pasó bastante tiempo, sí, y hasta que un día me regañó seriamente que no me estuviera que no lo estuviera levantando, pues
sí.
Pero siempre me tocaban 3 veces la puerta. Siempre eran 3 veces nada más. Pero cuando yo cuando abría la puerta, Juan, ya le avisaba a mi papá, no me creía, me acostaba otra vez en la cama. Pero justo cuando yo me acostaba otra vez, se me aparecía. En aquel entonces yo no sabía que era Buda. Uh-huh. Así como lo ves en las estatuas, así se me aparecía.
Sí.
Yo me acostaba y se me aparecía así, pues flotando. Y él me hablaba por mi nombre, me decía Enrique.
O sea, ¿estando consciente, Enrique?
Sí, estando consciente. Wow. Pero yo en ese entonces yo no sabía ni quién era, ¿no? Yo más miraba a una persona gorda y pelona. Pues imagínate, a mi edad, pues me asustaba, ¿no?
¿Qué edad tenías?
Yo tenía en ese entonces como 10 años, más o menos.
Ok.
Entonces yo me tapaba con las cobijas y él me jalaba las cobijas. Me la volvía a tapar y él me las jalaba.
Sí.
Pero él me decía que fuera con él, que me quería enseñar algo, que no tuviera miedo. Pero yo sí tenía bastante tiempo y o sea, tenía mucho, mucho miedo. Y me tapaba y me tapaba y me tapaba hasta que él se retiraba. Uh-huh. Entonces así pasó bastante tiempo, Juan.
Sí.
Mi papá se cansó de todo lo que pasaba. Entonces él decidió ir a la iglesia y habló con un sacerdote. Entonces el sacerdote me estuvo platicando que, pues sí, o sea, qué es lo que estaba pasando. Él me dio un crucifijo grande y me dijo que lo pusiera abajo de mi almohada. Que cuando se me apareciera, se lo pusiera en la cara y si se iba o algo, pues era algo malo, ¿no? Y si no pasaba, pues era algo bueno.
Okay.
Pero pues imagínate, yo en ese tiempo, pues, no, pues, hasta chinito se me pone la piel.
Claro.
Pero, ¿ya cuánto pasó esto, Juan? o sea, ya cuando me dio el crucifijo y todo esto, pasó lo mismo, me tocaron 3 veces la puerta. En, Entonces yo abrí. Esta vez no le dije a mi papá. Me fui al cuarto. Cuando yo entré al cuarto, él estaba ahí. Entonces él me dijo que si por qué le había hecho yo esto.
Sí.
Entonces yo me quedé, o sea, no hombre, no sabía ni dónde meterme. Sino que nunca me acordé yo del crucifijo hasta que, porque él me estaba diciendo que si por qué yo había hecho esto, que él me quería nomás enseñar algo.
Okay.
Pero pues yo no le contestaba nada, yo tenía miedo. Hasta que se me ocurrió sacar el crucifijo. Se lo puse yo enfrente. Cuando yo se lo pongo enfrente, él empieza a gritar. Pero eran gritos muy feos. Muy feos. Pero del ombligo, Juan Ramón, uh-huh. Lo más improcedente de esto, salían muchos fetos y niños okay. grandes. Pero todos eran muchos niños.
Uh-huh.
Y salían para rumbo, sí, como rumbo para el cielo. Entonces, yo después de esto me quedé pensando bastante, porque pues no me imagino cómo, qué tal si yo le hubiera hecho caso.
Claro.
¿Me entiendes? Y entonces, cuando yo le pongo crucifijo, y del crucifijo, o sea, del ombligo de él, pues uh-huh. salen muchos niños y fetos, y todos salen pues, llorando, exclamando. Uh-huh. Esa es la parte que yo no me entiendo, que no comprendo. O sea, a lo mejor, ¿qué tal si yo le hubiera hecho caso y hubiera ido con él? Yo ahí ya no sé ni... Pues no me explico qué hubiera pasado ni nada de eso.
Bueno, sí, adelante. Adelante.
Lo más curioso también, lo que no me puedo yo entender, uh-huh. yo no tenía conocimiento de esta persona. Hasta que ya no vine yo a Estados Unidos, yo miré una estatua y le dije a mi madre que sí, que quién era esta persona. Entonces mi madre me dijo que pues sí, que era Buda, ¿no? Y ya me contó lo que su historia y todo. Entonces yo le dije a mi mamá, le dije, esta persona, esta estatua era el que se me aparecía en mi casa.
Uh-huh.
Entonces me dijo, ¿este? Le dije, sí, este. Entonces yo cuando miré esa estatua, pues yo la compré.
Sí.
Yo la compré y toda la dejo, la tengo en mi cuarto, la tengo ahí enfrente.
Ok.
Al siguiente día, Juan Ramón, no sé si era el siguiente día, ya no me acuerdo muy bien. A lo mejor ha sido a la semana, no me acuerdo, Juan Ramón.
Uh-huh.
Teníamos un cuadro de Sagrado Corazón.
Sí.
Entonces, ellos estábamos, yo y mi hermano. En ese entonces ya mi hermano y yo, ya tuvo, pues sí, fue el que... tuvo testimonio también de eso. Salió una luz grande del cuadro del Sagrado Corazón, Juan.
Ajá.
Alumbró todo el cuarto. No oí nada, simplemente yo sentí por dentro una... algo que me dijo que todo iba a estar bien.
Sí.
Que no me preocupara. Yo desde hace entonces, pues, yo ya no le tengo miedo a nada ni nada, y miro la estatua de Buda y me río, ¿no? Porque, pues es una cosa que dices, bueno, te traumó, te molestaba, claro. Te daba mucho miedo. Y entonces pues tienes algo, un cuadro religioso y de ese mismo cuadro sale una luz grande. Y ese también, pues, con testimonio lo vio mi hermano también, y él también sintió sintió la luz y todo. Pero fue algo bien, bien, bien bonito. Pero esas son las dos cosas que no entiendo yo. ¿Por qué se manifestó así, sin yo conocerlo, sin tener pues vaya, o sea, yo no tenía conocimiento de esta persona hasta que yo ya no miro una figura de él?
Uh-huh.
Y eso es lo que yo no me entiendo. Bien. Y la segunda que no me entiendo es cómo salían de su estómago, salían niños también. O sea, ¿qué relación tendría también eso conmigo? O sea, ¿qué tal si yo le hubiera hecho caso a él? ¿Qué hubiera pasado?
Vaya, bueno, yo creo que esto lo hizo para impactarte, para persuadirte, ¿no? Para que le tuvieras miedo. Pero finalmente, pues tú lo tomaste así como, bueno, como con más tranquilidad, ¿no? Como tu escepticismo te hizo pensar que, pues sí es algo raro, pero pues no tengo que entrar ahí, ¿no?
Sí, sí, correcto. Y pues ya realmente pues ya ni quise ni indagar ni nada de eso. Dije, pues para qué, si ya algo, ya después de esto algo bonito me sucedió, pues para qué ya meterme, pero sí, con esas 12 dudas me voy a quedar, pero pues así que se quede, ¿no?
Claro, digo, algo que va a quedar en ese baúl de situaciones que no entendemos, pero algún día las podremos entender.
No, sí, pues me da mucho gusto de haber hablado contigo, Juan Ramón, y...
No, al contrario.
Ay, yo tengo escuchándote desde hace bastante, desde que era...
Otro programa.
Era más joven. No, sí, desde que era joven también.
Ah, ok, no, pues sigue siendo joven.
Hasta que te volví a encontrar hace como 2 meses.
No, pues yo te lo agradezco mucho. Cuídate mucho y un saludo para todos mis amigos que latinos que están ahí en los Estados Unidos echándole muchas ganas, ¿eh?
Muchas gracias, Juan Ramón. Hasta buenas noches.
Hasta luego, gracias. Buenas noches. Con María de Los Ángeles, al Estado de México. Mari, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Mari?
Bien.
¿En qué parte del Estado de México?
En el municipio de Teoloyucan.
¿Y está lloviendo por allá?
No.
Ah, fíjate, te vamos a enviar un poquito de lluvia para allá.
Ándale.
Árale. Así es que eres exhalofans de allá del Estado de México. Me da mucho gusto saludarte, Mari, y estoy para servirte.
Sí. Bueno, mi historia es que aquí en mi casa desaparece un niñito.
¿Un niño?
Sí, como de 8 años.
Ok.
Y lo que pasa es que nada más yo soy la única que lo ha visto.
¿Cuándo fue la primera vez? ¿Hace mucho?
Sí, hace como 4 meses.
Ah, o sea que no hace mucho.
La primera aparición.
¿Cómo fue esa primera aparición, Mari?
Lo que pasa es que yo salí, bueno, afuera. Y el niño estaba parado cerca. Lo que pasa es que aquí tenemos gallos. Estaba parado cerca de ahí de unos gallineros.
Uh-huh.
Y entonces yo, pues, pensé que era así un... Bueno, aquí una de mis hermanas, así que había salido atrás de mí.
Uh-huh.
Y pues yo me acerqué a preguntarle, ¿no?
Sí. Y luego, o sea, pero ¿cómo viste, cómo vestía?
Pues estaba vestido de blanco.
¿Y cómo qué edad tenía?
Como 8 años.
Wow.
Más o menos le calculo.
¿Y se veía normal?
Sí, yo me acerqué a preguntarle, ¿no? Cuando vi que no era así una de mis hermanas. Me acerqué a preguntarle que quién era. Pero en eso, pues, se desapareció porque no me contestó.
¿Y qué
la
hiciste?
Segunda fue y venía a salir, bueno, ahora sí, al valle.
Ajá.
Y yo estaba sentado en mis escalones.
Wow. Oye, Mari, ¿qué hiciste, ¿No te desmayaste cuando menos?
No, porque yo no tengo miedo a eso.
¿Ya estás curada de espanto, Mari?
Sí.
Oye, ¿y le contaste a tu familia, no?
¿Eh?
¿Le contaste a tu familia?
Sí.
¿Y qué te dijo,
Al principio no me querían creer.
Ajá.
Estaba medio chiflada. Sí, pero es que ya por tantas cosas que oyes, ya estás.
Ajá.
Sí. Y pues, o sea, yo pensé que iba a preguntarle al niñito que quería, ¿no?
No, mejor no le preguntes, Porque no sabes quién es. Digo, tiene apariencia de niñito, ¿no? Pero qué tal si es un ser oscuro, a ver.
No, sí, pero ahora sí que él me dijo que era un ángel protector.
Así no, estaba... ¿qué ángel protector va a ser? No.
Yo, tu hija nueva, ¿no?
Los ángeles protectores no se manifiestan así. Ten ¿no? cuidado, Mari. Mejor, ¿sabes qué? Pídele ayuda a Diosito que se lleve eso por allá y se acabó, ¿eh?
No, sí.
Vaya, Mari, pues algo que queda para que le platiques a tus nietos. Te agradezco. Sí, pero, sí, dime, Mari.
Él iba a hacer la pregunta esto de las sombras que luego se llegan a ver.
¿Qué?
Lo que pasa es que aquí también... Hay una sombra así oscura.
Esa sombra la llegan a ver de reojo, ¿verdad?
O sí, sea, se desaparece más o menos como a la medianoche.
Ajá.
Sí.
Generalmente no se ven, no se pueden mirar de frente, sino de reojo. Y, ay, ¿viste eso? No, pues que sí, que no. Pero bueno, pues se supone que son seres de oscuridad. Mira, en esto no hay una verdad absoluta. Pero hay hipótesis, hay teorías con mucha lógica. No sé si en esta casa, Mari, en tu casa, se hayan puesto a jugar algún día de ese tipo de juegos para comunicarse con espíritus de muertos, con supuestos espíritus de muertos, o que hayan hecho algún ritual, alguna invocación, alguna cosa, o que se peleen mucho.
No, yo sepa. Bueno, pelearnos sí. Algo.
¿Más o menos se pelean?
Sí.
Ya no se peleen, ¿eh? No, pueden ser muchas las razones por las que puede estar estas energías ahí, ¿eh? E incluso puede haber pasado algo en ese lugar mucho antes que ustedes llegaran a ese lugar. O sea, y tal vez nunca lo sepan. Pero mira, esto se combate con equilibrio y se combate con oración, Mari.
Sí, bueno, nosotros tenemos viviendo aquí 2 años. Lo que pasa es que aquí vive una delicia.
Ajá.
Y nos venimos, parece que de mi casa donde vivía.
Uh-huh. Hay que tener mucho equilibrio y mucha oración. Y eso se va. ¿Eh?
Sí.
No es, digo, no te voy a decir que son ángeles, ni te puedo decir que son espíritus de personas fallecidas. Entonces, ¿quiénes nos quedan? Pues los traviesos, ¿no? Los que andan ahí de oscurines haciendo sus diabluras. ¿Eh? Cuídate mucho, Mari.
Sí, gracias.
Te portas bien, sí, hasta luego.
Sí, hasta luego.
Hola, ¿qué tal? ¿Quién nos llama?
Daniela.
Daniela, ¿de dónde, Daniela?
Del distrito.
A tus órdenes, Daniela, qué gusto escucharte.
Gracias.
Adelante.
Bueno, pues, lo que pasa es que en mi casa siempre se ha visto una niña.
Ajá.
Entonces, hace como un año, un poquito menos.
Sí.
Soñé con ella, pero fue un sueño muy raro porque yo era como la niña, pero a la vez lo veía desde afuera. Entonces el sueño era de cómo la mataron a ella. Y cuando me desperté, estaba una sombra al lado de mi cama y no me dijo nada, solo se fue.
Wow.
Entonces ese mismo día en la tarde, yo estaba en las escaleras.
Sí.
Y en eso abajo se empezó a escuchar el teclado de la computadora. Y se escuchaban pasos o voces, muchas voces. Y yo estaba completamente sola. Entonces dije, no, pues quién sabe. Entonces bajé, y a la hora en que bajo, la computadora se calla.
Sí.
Y en eso, pues yo no sentí miedo ni nada. Entonces volví a subir, y a mí se me ocurrió retarla, porque le dije, ¿qué nada más eso puedes hacer? Entonces, en ese mismo instante que lo dije, las puertas se empezaron a azotar.
Wow.
Y las sillas empezaron a, pues a arrastrarse.
Solamente estabas tú, ¿verdad?
Sí. A arrastrarse y se escuchaban muchas voces, pero ya muy fuertes.
¡Qué cosa, eh!
Y pues me han pasado muchas cosas así, pero solamente soy yo la que las ve.
Oye, esta niña, ¿desde cuándo se aparece en tu casa?
Pues yo me acuerdo que yo jugaba con ella cuando yo tenía como 3 años.
Ok.
O sea que yo no distinguía que era real y que no.
Bien. Y hace poquito me dices que se manifestó.
Uh-huh.
¿Y qué hizo? Cambiar la computadora, las retas, entonces se cerraron las puertas y se arrastraron las sillas solas.
Uh-huh.
¿Qué hiciste en ese momento?
Nada, ahí ya me empezó a entrar miedo y uh-huh. Y lo único que hice fue que me quedé en shock.
¿Cómo no?
Ya no pude hacer nada, pero, por ejemplo, yo soy mucho de que veo las cosas en sueño.
Ajá.
De que, por ejemplo, una vez una señora se me apareció y me dijo que ella antes vivía aquí.
Sí.
Y que un día, ella siempre traía una medalla de la Virgen de Guadalupe, pero que un día salió sin ella y la atropellaron.
Uh-huh.
Entonces que, pues, nunca pudo recuperar su medalla y que estaba en cierto lugar de la casa. Entonces yo dije, no, pues, no sé si solo fue un sueño. Entonces me puse a buscarla y muchos metros abajo de la tierra...
Uh-huh.
Estaba la medalla.
O sea, ¿te pusiste a buscarla, escarbaste en la tierra?
Uh-huh.
Uy.
Sí, pues varias cosas me han pasado así.
¿Y qué es lo más fuerte que te ha pasado?
Pues principalmente eso, lo de la silla.
Ajá.
O que luego cuando hablan por teléfono me dicen, ¿con quién estás? Y yo, no, pues con nadie. ¿Por qué? Y me dicen, es que se oye que una niña está hablando y riéndose.
Oye, y bueno, ¿tu familia qué dice de todo esto?
Pues, ellos como que no creen. Pero, pues yo he llegado al extremo de estar temblando y ya no poder hablar.
Uh-huh.
Entonces, pues ya saben que no lo estoy inventando.
Fíjate que, ¿tú viste la película de Sexto Sentido?
Sí.
¿Es más o menos así lo que te ocurre?
Uh-huh. Pero no siempre, o sea, no siempre los veo.
Claro.
Y no los veo tan físicamente así como una persona normal.
¿Cómo los ves?
pues unas, bueno, luego veía a la niña como una sombra.
Ajá.
O luego así de repente cerraba los ojos y me venía así a la mente una imagen de una niña.
Sí.
Así la veía completamente como si fuera una foto. Pero no sé por qué, porque no estaba pensando en ella ni nada, o sea, simplemente con cerrar los ojos.
Vaya, qué cosas, ¿eh? Oye, ¿qué piensas hacer, eh?
Pues nada, como que ya me acostumbré.
Daniela, no los retes, ¿eh?
No, ya vi que no.
Mejor ordénales que por medio de ese ser divino a quien le tienes fe, que se vayan a otro lugar. Pero no los retes, mija, ¿eh?
Sí, ok.
Ándale, pues cuídate mucho, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Hasta luego, Tito. Vámonos con Yair. ¿Cómo estás, Yair? Buenas noches.
Buenas noches, señor Juan Ramón.
Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Bien?
Pues sí, muy bien aquí.
Qué bueno.
Me da... buenísimo programa, ¿eh? Los felicito.
Gracias. Eres un exhalofán, ¿verdad?
Por supuesto. Todas las noches lo escucho. No eso. Me pierdo ningún programa desde que lo encontré. Y pues qué gusto volverlo a escuchar aquí en la radio.
Te lo agradezco mucho, Yair. Estoy para servirte.
Pues sí, muchas gracias. Mi relatora que le iba a decir, bueno, quería contar.
Ajá.
Que hace como 5 años...
Sí.
No sé si ubica la colonia Olivar del Conde, ahí por Álvaro Obregón.
Sí, es en la parte sur del DF.
Sí, ahí viví, bueno, ahí crecí hasta los 11 años.
Uh-huh.
Más o menos 10, 11 años. Y lo que pasa es que en una calle que se llama Ricardo Flores Magón,
uh-huh,
ahí vivió mi abuelita. Y ya cuando se cambió de casa, ahí nos fuimos a vivir nosotros.
Sí.
Pero nos empezaron a pasar así cosas muy, muy raras. De repente, durmiendo, escuchábamos que movían cucharas, las sillas, y nos parábamos, y sí, estaban las sillas fuera de su lugar. Yo, una vez, ya tenía hambre de mis papás, fueron a comprar tacos, pero yo me quedé a ver la tele, y cuando llegaron, había un plato en la mesa.
Ajá.
Y me mandaron a la cocina por más platos, para que cenáramos todos.
Sí.
Ya fui por más platos y llegué y le dije a mis papás, vengan, pa, aquí están los platos, pero no me contestaban. Y y le dije, pa, ven los platos, y no me contestaban. Y yo veía que todos estaban viendo la mesa, pues, de curioso, pues, vi que también me acerqué con ellos y vi la única cosa que estaba en la mesa era el plato. Cuando de repente vi, el plato se empezó a mover solo.
Y vaya. ¿Solo?
Y así, pues ya sé, ¿no? ¿Qué está pasando?
Claro.
Y se siguió moviendo el plato solo hasta que se cayó. Y ya cuando volteé a verlos, nos volteamos a ver todos.
Uh-huh.
Bueno, ya salí por una escoba y ya recogí todo. Y ya nadie dijo nada del tema. Cuando terminamos de cenar,
uh-huh,
le dije a mi papá, oye, pues, ¿qué pasó? Y dice, pues no sé, quién sabe, pero sí, sacaba de una. Bueno, pues ya, para total, mis hermanas se fueron a acostar, mis papás salieron a fumar un cigarro en el balcón, y yo me salí con ellos, y de repente, bueno, nuestro vecino tenía un perro.
Uh-huh.
Ese perro empezó a ladrar, pero así desesperadamente. Y ese perro era muy, muy bravo. De hecho, a mí, cada que me veía, me quería morder. Y ese perro era muy, muy, muy bravo. Y empezó a ladrar muy desesperadamente el perro. Al sí. grado de que hasta nos dio miedo de estar allá afuera. Y nos metimos, ya nos fuimos a acostar y todo. Como a los 5 minutos, nos tocaron la ventana del cuarto que estaba en un segundo piso.
Uh-huh.
Total, abrimos la cortina y pues no había nadie. Y ya total, le contamos esto a una amiga de mi hermana,
uh-huh,
que era de esas personas que tienen como que ese don para ver personas así.
¿Como medium?
Más o menos, que veía la aura, esas cosas.
Ajá.
Pues le dijo a mi mamá que había una persona... pero no era una persona, sino que era un ser de obscuridad.
Okay.
Y que tenían que hacer algo porque esa persona quería hacernos daño, que teníamos que sacarlo a la de ya, que no o nosotros nos íbamos, pues se iba a ir. Total, trajeron a un padre bendicieron la casa y todo, pero esto no se fue, no quería irse. Total, tuvimos que cambiarnos de casa.
Se fueron de casa ahí en la... vivían en la Olivar del Conde.
Sí.
Wow, y a partir de ese momento se llama Olivar del Conde Drácula. No es cierto. Oye, pero ¿tu abuelita qué decía? O sea, ¿por qué cree que habían pasado esas cosas?
Pues fíjese que a ella nunca le pasó nada, ¿eh? Nada más desde que nosotros nos fuimos a vivir ahí, nos empezaron a pasar esas cosas. Mi abuelita vivió ahí 12 años.
¡Qué cosa! Vaya, Yair, pues algo que no vas a olvidar jamás, y te agradezco que nos hayas comentado.
Oye, Juan Ramón.
¿Sí?
¿Le puedo contar algo rápidamente?
¡Claro!
Mire, hace como 20 años, mi papá, pues, estaba así como que, pues, a unas copas ahí, ¿no? Y andaba exactamente en esa colonia. Y ya con unos amigos, así. Y de repente le empezó a andar del baño.
Sí.
Y ni modo, tuve que acercarse a una arbolita ahí. Para esto eran como las 2 de la mañana, más o menos. Y empezó a escuchar unos tacones. Bueno, como unos...
pasos.
Golpes de caballo.
Ah, okay.
Y eran como entre golpes de caballo y tacones, más o menos. Y mi papá, dijo, una chava, híjole. Y volteé y efectivamente sí la vi de lejos, pues, tratando de voltearse, ¿no? Pues ya no, ya estaba haciendo, ya la había visto. Y en eso pasa la chava. Y mi papá voltea a verla y se quedó así, paralizado. La chava iba flotando y no tenía ni cabeza la chava.
No tenía cabeza.
No tenía cabeza ni tenía así, era como mitad.
¿Y qué hizo tu papá,
Y mitad caballo. Efectivamente tenía así como la... de frente era como una persona, pero de atrás era como un caballo.
Ajá.
Y pues, mi papá no, así como el labio se echó a correr y antes no le dio una enfermedad porque sí llegó, dice mi mamá que llegó muy alterado a la casa.
¿Cómo no? Hasta el cohete se le había bajado, ¿no?
Sí.
Imagínate nada más.
Que de ahí ya no volvía a andar en la calle a altas horas.
Claro. Vaya, pues qué cosas. Fíjate que una mujer que espanta a los trasnochadores se conoce en el sureste mexicano como la Ixtabay. O en Centroamérica como la Ciguanaba. Pero bueno, qué cosas. Te agradezco mucho, Yair. Pásala bien. Diana González, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Diana.
Gracias.
A tus órdenes.
Mira, el relato que quiero contar más bien es un sueño que tuve hace como 7 años.
Ok.
Mi abuelita falleció y de ahí se vinieron muchos problemas con la familia de mi papá, en la escuela, el dinero... O sea, varias situaciones.
Bien.
Y una ocasión, en una noche, soñé con ella. Y
sí.
Que llegaba a la casa y yo le abría. Y le decía, ¿qué hace aquí? Y ella me decía, no, pues vine por ti. Y yo decía, no, o sea, ¿cómo vino por mí? Si ya está muerta. No, ¿cómo crees? No, yo vengo por ti. Y le hablaba a mi mamá y le decía, es que ahí está mi abuelita. Y me decía ella, no, tu abuelita está muerta. No, ahí está, o sea, yo la estoy viendo, está aquí en la casa.
¿Qué edad tenías en ese momento?
Yo tenía como 15 años.
Ok.
Uh-huh. Y mi mamá decía, no, es que está muerta y eso, y no me hicieron caso.
Uh-huh.
Y le decía yo a mi abuelita, ¿y qué hace aquí? No, pues vengo por ti. Y yo le decía, ¿pero por qué? No, mira, si te vas conmigo, pues se van a acabar los problemas, a tu familia le va a ir bien, van a tener dinero, van a estar mejor, piensa en ellos y vámonos. Y yo le decía, no, pero ¿a dónde? No, mira, vámonos. Y yo le decía, no, es que ya está muerta, o sea, pero yo así con miedo.
Claro.
Y decía, no, y ella cada vez se acercaba más a mí y yo le decía, no, es que no me quiero ir. Me decía, sí, vámonos, vas a estar mejor, tú vas a poder ver a tu familia y vas a ver que van a salir adelante sin ti. Y yo así bien bien espantada decía que no. En ese momento suena la alarma de mi celular y me despierto llorando y muy asustada. Y al otro día pues le comenté a mi mamá el sueño y me dijo que pues le prendiera una veladora a mi abuelita, que le rezara, pero a varias gente se lo comenté y me dijo que pues me quería llevar con ella, que si yo le hubiera tomado la mano, pues me hubiera llevado con ella. Y la verdad, ese sueño, pues le digo, mamá, jamás se me va a olvidar. Le digo, es algo que jamás se me va a olvidar. Y sí, he tenido varias experiencias así, que he visto cosas, se me aparecen cosas, o tengo presentimientos cuando va a pasar algo malo. Siempre presiento las cosas y no sé por qué sea, siempre.
Yo creo que tienes esa característica de percepción, Diana.
Ajá.
He dicho en algunas ocasiones que los antiguos celtas se veían en la mano, en la palma de la mano derecha. A ver, pon tu manita derecha.
Ya.
Divídela imaginariamente en cuatro.
Ajá.
Vete al cuadrante inferior izquierdo, el que está opuesto al dedo pulgar.
Ok.
Ahí no sé si veas alguna como estrellita o un asterisco que forman tus mismas líneas de la mano.
Pues es como un tachecito, algo así.
Bueno, decían que quien tenía esa estrella, aquí se la están buscando ya todos, fíjate, quien tenía esa estrella era un brujo o bruja natural, tomando en cuenta que en aquellos tiempos el concepto de brujo o de bruja no era de el que tenemos ahora, no de una viejita que viaja por una escoba, ajá, no, sino era una mujer elevada espiritualmente, una mujer sabia. Pero bueno, yo no creo que sean brujos o brujas naturales, yo creo que son personas con percepción. Y es muy interesante que, si tú quieres, se puede cerrar eso, ¿eh?
Ajá. Pues, yo así que he conocido gente que se dedica a la magia y todo eso, y sin que me conozcan o así, mucha gente me ha dicho, es que, pues, tú tienes el don de poder hacer cosas, pero pues realmente nunca lo he intentado ni he querido aprender nada de eso, pero sí mucha gente me ha dicho, no, pues, si tú quieres, yo te enseño a hacer magia o hacer esto, y la verdad yo siempre, no, nunca les he hecho caso, pero sí me han pasado muchas cosas y he visto muchas cosas, y los presentimientos siempre han sido, o sea, si alguien cercano se va a morir,
sí,
yo no sé quién sea la persona, pero sí le comento a mi mamá, ¿qué crees? Que siento que alguien va a fallecer o algo así, pero cercano, que yo quiera. Y si ha pasado, o accidentes, o cosas así, o aquí en mi casa y eso, también, ¿sabes qué? Yo siento que es algo, que hay algo malo y va a pasar algo, y sí, una ocasión se metieron a robar a la casa y íbamos de salida y les dije, ya no quiero ir, vamos a regresarnos. Y me decían, pero ¿por qué? No, es que me quiero regresar, y es porque se habían metido a la casa. Y siempre he tenido ese tipo de cosas.
¿Qué cosa? No, pero es mejor que no le intentes. El movimiento de energías, el hacer magia, el hacer brujería, hechicería, tiene un compromiso. Es mejor ni intentarlo. Capaz que vayas a convertir en sapo a tu novio y no. Un día que te enojes. No, mejor vivir una vida normal, ¿no crees?
Ah, ok.
Aunque es el sueño de muchas mujercitas o también de muchos jovencitos, tener poderes. Y no hay que meterse en eso. Es mejor vivir una vida light.
Pero ese sueño, o sea, ¿qué explicación tendría?
Yo te aseguro que esa no, ese ser que se manifestó no era tu abuelita.
Ajá.
Las personas, los espíritus de personas que fallecen no tienen el poder ni la intención de llevarse a sus seres que quieren. O sea, no pueden llevárselos. Imagínate a las personas que asesinan. ¿Tú crees que el fantasma no llegaría y se los llevaba? Por supuesto. No puede ser. Hay muchas veces los seres traviesos, los seres oscuros, se hacen pasar por el familiar o el espíritu del familiar y te tratan de confundir, pero no. Tu abuelita está en un lugar donde trascendió otro plano de existencia y está mucho mejor que aquí.
Ok.
¿Eh?
Bueno, pues sí, eso era lo que yo quería contar.
Cuídate mucho.
Sí, gracias.
Que la pases muy bien.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.